AM730. Nacional Santa Rosa. En todo el país. Nacional. La radio pública.
Estás en Nacional. Quédate.
Radio Nacional Santa Rosa. La radio pública.
Los ríos de la Pampa tienen sed.
Para vos, viejo río Atoel, hoy te recuerdan pues te trae este verso entero con una voz de paisano.
Tantos años de despojo e injusticia nos hicieron rebeldes sin cauce.
Bueno, aquí me despido recordando al río Atoel.
Seguimos en Rebeldes sin cauce cuando pasaron 5 minutos de las 10 de la mañana y vamos a hablar unos minutos también con Nicolás Romano, porque él fue juez de paz en la gestión de Leandro Altolaguirre.
Exactamente.
En la Intendencia de Santa Rosa. Y ahora aparece como un precandidato, veremos para qué, en Toay. Esto es así, Nico. Buen día, Facundo Baraybar, Juan Depián, Mariana Cornejo, te saludamos. ¿Cómo va?
Hola, Facu. Hola, Juan. Hola, Mariana. ¿Cómo están?
Bien. Bien, Nico. Sí. Bienvenido.
Buen día. Por ahora me presenté, digamos.
Sí.
Igual, un poco con mis hermanos y mis hermanas bromeaban, como decían, hice Romano 2023 y nadie preguntó si era una de mis hermanas.
Está bien. Ya un primer paso, ya ahí en la familia, por lo menos, sí, bueno,
sí,
tengo que ser yo.
Es como decía, bueno, hay una sola mirada. Bueno.
Claro.
Y de eso un poco se trata, esta presentación, digamos, ¿no? Y yo venía muy enojado con la política, creo con Mariano y con Facu lo había hablado, con Juan y no, pero me conoce. Yo venía como muy muy enojado, muy con la parte política, sobre todo con el radicalismo, con algunas cuestiones que habían pasado durante la gestión anterior y algunas posiciones, me parece, inentendibles en estos tiempos, ¿no? Es decir, qué sé yo. Lo último que me dejó como muy enojado son las posiciones que tienen que ver con esto de derechos humanos, ¿no? Esto me está como ahí, como no termino de... Están como enojados hasta con la película de Estrasera, digamos, ¿no? Entonces, claro. Yo digo, mi posición... Yo estaba muy enojado con el radicalismo, muy enojado también con algunas situaciones, entonces estaba muy renegado, no quería hacer más nada. Esa es la realidad. Y justamente alguien de otro partido político me manifestó, me dice, mira, Nico, vos tenés que estar, simplemente, aunque que tu voz se escuche, me dice. Después puede ser parte o no, me dice, pero tiene que haber una voz diferente, me dice. Cuando vos estuviste en el juzgado de paz, me dice, no importara qué ideología vos tuvieras, digamos, vos hiciste las cosas bien, digamos, ¿no? O sea, no te podías parar en una vereda y decir lo estaba haciendo de un lado o no, me dice, fuiste a todos los clubes, fuiste a todos los colegios, digamos, los trámites se hacían rápido, digamos. Entonces, lo que esta persona me dice, me terminó como diciendo, bueno, ahorita que tu voz se escucha, digamos, que con solo su nombre implica un montón de cuestiones que están atrás tuyos, que tienen que ver con alguna militancia en derechos humanos, con una visión del género, con esto de discapacidad cuando hizo de los colectivos, digo, esto de ir al barrio con el Estado, me decía. Entonces, a mí me parecía que escucharlo, yo me gusta escuchar a la gente, digo, bueno, está bien, y salió la posibilidad de hacer estos carteles y, bueno, vemos que tengo una buena recepción, y ahí estoy. ¿A qué soy precandidato? Mirá, tengo domicilio en Toay. Residencia en Toay, pero no el candidato a algo en Toay no soy, digamos, no por el momento.
Bien, Nico, y en ese hablar con la gente y seguir escuchando, retirándote de la vidriera, justamente saliendo del cargo, ¿qué escuchás? ¿Qué demandas hay concretamente de la gente de a pie para con la dirigencia?
Mirá, hay una cuestión en primer momento que es la económica. lo cual es la, como la primer, la primera cuestión que yo escucho todo el tiempo, que es la económica. Después, sí, más en Santa Rosa la gente se queja de las calles. Yo, para mí, están mejor las calles, pero para mí, digamos, uh-huh. y según otra gente no, digamos, yo ando, digamos. Pero bueno, esas son como las dos cuestiones. Y sí me parece, y esto es como, que hay mucho esto de los medios de comunicación masivos, de donde imponen verdades, donde entonces me parece que mucha gente repite eso. ¿Me explico? O sea, uh-huh. yo me encuentro con que hay como cierta mirada de lo que dicen los canales de televisión que tienen que ver con Buenos Aires, Capital Federal, y no tanto con la mirada local. Sí, eso también lo palpo mucho. Pero en general la gente tiene una mirada más del tema de economía, digamos, ¿no? Eso es lo que más le llama o le preocupa en realidad. Después sí vienen un poco otros temas, pero primero la economía.
Y en esa mirada nacional, justamente, donde los medios parecieran ir a contramano de una realidad local que tiene otras características, ¿por dónde te parece que se puede empezar a desarticular esa inserción de los medios masivos de Buenos Aires?
Sí, yo creo que la conversación cara a cara es más importante y más efectiva que el algoritmo del medio. Vos decís, bueno, pero Nicolás, estamos todo el tiempo mirando televisión, o estamos todo el tiempo con la pantalla, o estamos todo el tiempo comunicados a un medio de comunicación o de información, cualquiera sea, digamos, trabajamos por internet. Pero en la charla cotidiana, cuando uno se pone a charlar y a conversar sin ánimo de construir, digamos, diferencias, sino con solo el hecho de escuchar, a mí me parece que se puede cambiar la manera de pensar o las miradas de ver, digamos, ¿no? O de palpar las realidades. Creo que yo lo veo mucho, ¿sabes con qué? Y cambiando el tema, tiene que ver con el justo con el Mundial de Fútbol y lo que dicen los periodistas y lo que no dejan de decir los periodistas de fútbol. Entonces, uh-huh. ahí, digamos, ahí la gente ve una diferencia o tiene o palpa de la manera diferente. Uh-huh. Bueno, ahí es donde yo creo que esta conversación cara a cara, donde la militancia de cualquier partido político, me parece, tiene que empezar a hacer lo que hizo toda su vida, que es caminar la calle. Y no especular con el algoritmo, no especular con los medios masivos de comunicación, ni con los grandes discursos provenientes de afuera. Me parece que ahí hay una, en esa charla, digamos, mano a mano, en donde yo creo que ahí es donde se puede ganar.
Nico, es imposible.
No me dejan preguntarte nada, Nicolás, no. Disculpame. Después que ellos pregunten, yo te voy a hacer una pregunta.
Atento, Fede. Esperemos esa. Che, no, te decía, es imposible pensarte por otra línea que no sea el radicalismo, claramente. Vos decís también que estás de candidato en Toay, no tenés una candidatura definida.
No,
se supone que también por tus aspiraciones, esto de cambiar, deberías tener algún lugar de importancia, de peso. Pero también con tus críticas, ¿qué expectativas tenés con respecto a que se abran de alguna manera las puertas del partido? Como decir, bueno, venga, Romano, usted que
no, ninguna.
Tiene todas estas críticas. Ah, está bien.
No, a ver, Facu, estoy convencido de que, a ver, mira, te voy a ser sincero. Me llamaron del Partido Peronista, felicitaciones, me pusieron dos. Me faltaron amigos del kirchnerismo que no sé por qué no estuvieron, pero supongo después tuve una recepción de un montón de gente que estaba bueno. Del partido mío no me llamó nadie. El único que me llamó fue Salas, que estaba contento y me dijo lo mismo parecido que me dijo esta persona que me dijo, mirá, tu mirada en política o disruptiva, por lo menos en el radicalismo, es buena, y conozco tu militancia, me dice, celebro que por lo menos estés sonando. Pero después no creo que me llamen, digamos, ¿no? Porque el poder se maneja de una manera muy absolutista, digamos, no se comparte, uh-huh. se ejerce, digamos, es una de las cosas que le falta quizás a los partidos políticos, y yo te diría que casi toda la institución tiene que ver con la democracia, digamos, uh-huh. para mí falta más democracia en los partidos y, bueno, y en un montón de otras circunstancias también, pero no creo que me llamen a mí, ¿eh? No.
Bueno, yo le iba a preguntar más o menos cómo se veía en el radicalismo actual, ¿no? Nicolás, conociéndolo y escuchándolo siempre, su postura política, que nada, va totalmente contrario a lo que habla, ¿no?, gente de su partido. Pero digo, Nicolás, ¿cómo ves vos la refundación del Partido Radical? Si se puede refundar el partido y refundar con las bases que empezó.
Mirá, esta entrevista, Juan, igual no te va a acordar. Uh-huh. Me la hiciste con Juan Gabaza, esto mismo, me preguntaste con Juan Gabaza en Sonar. Hace unos años atrás.
Sí, hace 10. Hace 10 años. Si fue Sonar hace 10 años, bueno.
Y yo, lo que yo te decía es que yo no dejo de ser radical. Yo sigo creciendo en los principios básicos del radicalismo, que son que las instituciones resuelven problemas, uh-huh, los derechos y garantías individuales. Sé que todo esto está como muy lejos del pensamiento radical. Pero bueno, a mí me sirve también para ponerlo en voz. Para decir, bueno, acá hay una voz que mantiene aquello que por lo cual, digamos, Yrigoyen y Alvear peleaban en su momento, ¿no? Esto que después le termina sumando Alfonsín cuando dice, bueno, además de las libertades necesitamos igualdades o necesitamos renovar las condiciones, que todo tiene que tener el mismo punto de partida, en lo económico, en lo social, en lo cultural. Entonces, bueno, soy esa voz disidente, me tocará por un tiempo más, digamos. Después vendrán otros actores u otras actrices que manejarán esta situación o que lo plantearán. Mirá, siempre me tocó estar del lado de lo imposible, ¿no? Siempre, no quiero usar la figura bíblica, pero uh-huh, pero siempre me tocó. Y ¿sabes qué? Una vez me subestimaron. Me subestimaron hace mucho, en 2015. Me subestimaron uh-huh, dos veces y gané las dos internas. Hoy no te digo que voy a hacer una interna. No sé si estoy en condiciones, no sé. Pero, bueno, me presenté, y aparte con mi laburo cotidiano también digo, reafirmo lo que pienso. Entonces, ahí veremos. Si se puede refundar la Unión Cívica Radical, no lo sé, no te puedo dar respuesta. Ojalá que sí, que sea cada vez más democrática, que no se suba al discurso del otro es el enemigo, digamos. Ojalá que entienda que... Mira, la vez pasada estaban todos enojados con el tema de la película Argentina en 1985. Mm. Estaban todos radicales enojados. Entonces, lo primero que me puse a pensar yo es qué pensaría Alfonsín, ¿no? Y es difícil ponerse un pensamiento, un tipo de eso que tiene, digamos, mil años de... Entonces yo digo, Alfonsín diría que es arte y que nosotros no podemos criticar el arte. Bueno, es una forma de pensar, digamos, que no tiene que ver todo el tiempo con la política. Es decir, todo es político, sí, todo es político, pero Alfonsín no criticaría nunca al artista. No criticaría, ¿no?, una producción artística. No, lo que Alfonsín diría es, bueno, ahí tienen uno de los principios básicos del radicalismo que tiene que ver con un juicio justo, ¿no? Y que tienen que ser juzgados. Que no importa quién sea, hay que juzgar a todos. Y que tiene que tener un tribunal imparcial. ¿Y a qué viene esto? Es que yo estoy esperando la crítica del radicalismo con respecto a lo que pasó en el lago este, donde se juntan todos los jueces y no están.
Claro.
¿Me explico? Sí. Entonces, digo, nos quejamos de la película, pero no decimos nada de lo que pasó en los lagos.
Claro.
Entonces, te lo até, te hice un paralelo recontra lejos, digamos, pero te lo traigo.
No tan lejos, porque la familia judicial sigue siendo la misma.
Claro. Y Nico, ¿cerrás todas las puertas para laburar o ser candidato de otro lugar que no sea el radicalismo? Digo yo, si te llaman desde un sector del peronismo para que entables una lista, ¿vos entrarías o no?
No entraría, Juan, no me sale. Yo te juro que no me sale. Mira, mi viejo es peronista, pero a mí no me sale.
Uh-huh. Ajá.
Yo,
¿no te ves como el Santoro pampeano?
No.
Tendría que ser algo por fuera del Frejupa y por fuera del Frepam.
Exactamente, sí.
Un fre.
Un freno,
¿sí? A los grupos de poder. Nico, y en ese sentido, pensando un poquito también, bueno, sos un joven de 48, digamos, como sí, todos nosotros. En estos diálogos que hay que entablar con las próximas generaciones, hablabas de las próximas generaciones, hablaste de la película 1985, justamente, que es una interpelación directa a las próximas generaciones que se tienen que sumar dentro de una discursividad basada en memoria, verdad y justicia. ¿Cómo te ves hablando con chicos que van a votar por primera vez, capaz esta, en estas elecciones del 2023? ¿Qué les dirías?
Me veo bien, pero lo primero que le digo, mira, estoy yendo a un colegio a hacer un proyecto de ambiental, ¿no? Uh-huh. Se llama Foro Ambiental de Participación Estudiantil. Un colegio donde yo voy a hablar de cuestiones, lo hago con la autorización de la universidad, obviamente lo hago gratis, lo hago porque me gusta, y con un montón de chicos y chicas, y vamos a hablar de ambiente. Y con los mismos chicos y chicas, que te digo cuarto, quinto y sexto año, ya votan, es uh-huh. decir, ahí hablamos de desarrollo sustentable, de cambio climático, bueno, yo sí me veo hablando con los jóvenes y con las jóvenas, no sé cómo uh-huh. se dice ahí, le erro en el vocabulario, pero sí con las chicas y con los chicos, sí, me veo hablando. De hecho, lo hago todo el tiempo por distintas circunstancias, porque sigo siendo del club. Yo no tengo hijos, pero voy al club estudiante y me paso viendo los entrenamientos de los chicos y las chicas, voy a ver la pileta, digamos, sí me siento cómodo en ese lugar. Porque aparte les hablo del mismo lugar, digamos, no me paro del lugar de más arriba, sino también la posibilidad de yo aprender un montón de cuestiones, ¿no?
Uh-huh. Y el descreimiento generalizado que hay en torno a la dirigencia política, ¿cómo lo charlás, cómo lo vas desilvanando o cómo lo vas contraargumentando justamente en pos de recuperar la política como un valor de cambio?
Hay que seguir votando.
Sí.
Esa es la solución. No.
Sí. Si nos dejan.
¿Cómo?
Si nos dejan.
Sí, yo creo que no. Yo creo que, mira, el otro día escuchaba a un dirigente radical que decía ir a votar 5 veces. No, el problema no es ir a votar 5 veces. El problema es que vos vas a votar y es como un vaso que no tiene fondo. Porque vos cargas agua y se va. Entonces, cada vez que vos votás, lo que vos votaste no está. Es decir, es como, si vos votás, ¿no? Y lo que vos votaste se cumple o se resuelve, la gente va a querer no votar. Porque es como decir, yo voto y lo que mi propuesta o mi idea se cumplió. Bueno, de eso se trata, digamos, ¿no? De seguir votando hasta que nuestra idea se cumpla, ¿no? Hasta que nuestro derechos se garanticen o hasta las obligaciones que tiene el Estado para con nosotros o para con nosotras también se garanticen, digamos. Me parece que eso es lo que yo le diría. Sí, y además los chicos tienen herramientas para ir a votar, no es que no les gusta participar, ¿eh? Uh-huh. Por eso también está la idea del foro, ¿no? Es decir, bueno, participen, tomen decisiones. Entonces, en un año de trabajo, ¿qué decisión tomaban los chicos? Gestionar sus propios residuos. Entonces, bueno, de ahí se trata también de explicarles que la participación implica gestionar lo propio, ¿no? Y de ahí también la democracia. Es verdad que nosotros no vivimos en una asamblea y que nuestros dirigentes son nuestros representantes y que el pueblo no delibera ni gobierna. Pero sí me parece que ahí hay que encarar la situación. Es decir, participen para tomar decisiones. Uh-huh. Me parece que ese es el lugar.
Va por ahí. Y Nico, ¿por qué Toay, siendo un santarroceño de cepa como sos, aparte amante de la ciudad de Santa Rosa?
Sí, amante.
Sí, total. ¿Por qué por Toay y qué costo tiene esa decisión?
Toay en el 2019 y no me parecía piola. Sí, mira, yo soy como muy, muy estructurado y muy formal en algunas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Aunque no parezca. Y entonces no me parecía que estuviera bien que si yo viviera en Toay, más allá que hago el 80% de mi día en Santa Rosa, entonces me cambié de domicilio, digamos, porque me parecía que era lo que tenía, que lo que estaba bien. Aparte, la ley dice que a los 6 meses te tenés que hacer cambio de domicilio, entonces, bueno, eso, básicamente por eso.
Encima, el momento ideal electoral, porque Toay está que arde en este momento. Sí, sí. El Consejo Deliberante enfrentado con el intendente, el ex intendente queriendo cerrucharle el piso al actual, divino. Sí, está
momento,
en ese.
Sí, sí.
Es un momento.
Es un momento, sí, puede ser.
Bien, y nombrame por favor 3, 4, te pongo en un aprieto, ¿no? Pero 3 o 4 dirigentes del radicalismo con el que podrías decir, che, vamos a caminar juntos.
Mira, yo a mi hermano lo considero un dirigente político del radicalismo. Uh-huh. Yo caminaría con mi hermano. Después, con Diego Camargo, que quizás no es tan visible. ¿Con quién más?
¿Cómo la ves, Agustina?
Con Mónica Molina, ponelo. Con Mónica Molina. Sí, yo caminaría con ellos mucho. Además, de hecho, creo que es una de las personas a las cuales yo podría sentarme a escucharla mucho tiempo y aprender. Con Marcos Cuelle, me parece que es un tipo muy potable, un tipo que escucha, que tiene posiciones, tenemos posiciones similares en algunos aspectos.
Agustina García, ¿qué te parece?
Mira,
como joven, joven.
Sí, a mí me gusta, no soy yo quien para cuestionarla, no me parece que esté bueno.
Pero las mujeres radicales, viste, que se organizaron.
Yo soy viejo y varón, entonces no podría, no quiero cuestionar a una mujer joven, digamos, entonces no me quiero poner en ese lugar, ¿no?
¿Y Abel Zavarotz?
Abel ha demostrado una buena gestión, por lo que se dice, a pesar de su enfermedad, a pesar de la pandemia, lo que dicen es que hay una buena gestión con gente joven. Yo hace bastante que no voy a Hacha, pero lo que se ve, o por lo menos lo que reproducen los medios de comunicación locales, es que ha hecho una buena gestión.
¿Y cuál sería el tapón de Alonso, digamos, del Partido Radical en este momento? ¿Qué parte de o qué línea de la interna radical es la que no está dejando florecer estas nuevas posibilidades?
No, yo creo que son todas las líneas. Ajá. Porque priorizan su espacio de poder. El poder es así, digamos, ¿no? Uh-huh. El poder es, se usa, se mantiene, hasta que te lo sacan, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que... una de las cosas que plantea el feminismo ideológicamente tiene que ver con la nueva forma de resolver las cosas, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Ya no se resuelve más a partir de la imposición, sino a partir de la conversación de todos y todas iguales, ¿no? Es decir... Uh-huh. Y conversar hasta que se llegue a un acuerdo, ¿no? Bueno, eso es lo que estaría faltando hoy, por lo menos mi partido, digamos, ni que hablar del resto de los partidos, pero yo te digo, bueno, cuando uno tiene estas posiciones donde yo defiendo mi espacio de poder, no dejo que entren los demás, ni los jóvenes ni las mujeres, ¿no?
Así es.
Bien, Nico, ¿algún tiempo como para decir, bueno, hasta aquí llega tu aspiración de ser candidato, algún plazo que te hayas puesto para...?
El mismo día 22. El mismo día que cierran las listas, supongo que tendré el teléfono abierto a ver si alguien me llama. Entenderé que me llamarán para o no, para hacer un cargo de alguna manera simbólico. Y yo soy el hombre de acción, así que si me invitan a un cargo simbólico diré que no.
Bien, y si no te llaman, te vamos a llamar nosotros para tomarnos una cerveza por ahí.
Todos los caminos conducen a Romano, así sería.
Ayer la fui a ver a Guille.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, siguiendo a la cultura de la provincia de La Pampa, señor Romano.
Siempre, sí.
Muy bien. Siempre. Abrazo grande, Nicolás.
Abrazo, chicos.
Abrazo.
Abrazo, Mariana, abrazo, Facu, abrazo, Juan.
Abrazo, Nico.
Sonidos que quieren ser caudal. Palabras que atraviesan cada rincón del territorio.